Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 18 de agosto de 2021. Bajan las temperaturas, salvo en Canarias, donde continúan en alerta por calor. En el Cantábrico y la Comunidad Valenciana, lo mismo hasta acá en tormentas. Y a todo esto, algunos dirán, un momento, has dicho que estamos a 18 de agosto. Pero 18 de agosto, lo que viene siendo 18 de agosto, sí, ni 17 ni 19, 18 de agosto. ¿Y de qué me suena a mí tanto esa fecha? Pues hombre, te sonará porque tenemos un presidente del gobierno que hace unos meses cogió el calendario y subrayó esa fecha ahí a todo lo que da el rotulador fosforito. Y luego se puso cada día, acuérdate, a dar la cuenta atrás, que no veas la perra que cogió el hombre con lo de la cuenta atrás, vamos, como para no acordarse.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad. Insisto, estamos a 99 días de lograr la inmunidad de grupo.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días. Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Estamos a menos de 90 días,
que solo quedan 72 días para alcanzar la inmunidad de grupo.
Ah, lo de la inmunidad de grupo con el 70% de inmunidad, ¿no? Ya decía yo que me sonaba. ¿Y qué tal? ¿Estamos ya inmunizados como rebaño? Pues hombre, rebaño somos, pero inmunizados del todo todavía no. De hecho, no hemos cumplido el objetivo y seguimos en el 63% de españoles con la pauta completa. Y es que ni a Moncloa se le da muy bien hacer determinados pronósticos, ni muchos españoles están dispuestos a perdonar algún día de vacaciones para tenerse que vacunar. Así que, entre unas cosas y otras, pues el proceso de vacunación va un poco más lento de lo que se esperaba. Lo bueno es que siguen bajando todos los indicadores de la quinta ola, salvo el más dramático, el de fallecidos, 144 muertos en el día de ayer, el dato más alto desde mayo, con lo cual, lo de siempre, no hay que bajar la guardia. Bueno, y decíamos lo de Moncloa, que con algunos pronósticos falla más que una escopeta de feria. Pues miren, ojalá, lo decimos de corazón, ojalá acierten con el último pronóstico que han hecho en materia económica. Dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que España puede recuperar a finales de agosto el nivel de empleo de antes de la pandemia. Desde finales de julio, la gente en los ERTE se habría reducido en 45.000 personas, con lo cual en los ERTE tendríamos ahora mismo a unas 286.000. Es verdad que el turismo está respondiendo razonablemente bien este verano y si la vacunación avanza, aunque sea trancas y barrancas, esto solo debería ir a mejor. Y más teniendo en cuenta que España ya ha recibido los primeros 9.000 millones de los fondos europeos para el plan de recuperación económica. Ojalá sea así, ojalá la cosa vaya a mejor en lo económico, porque ciertamente el horno de muchas familias españolas no está para muchos bollos. Hoy, sin ir más lejos, el precio de la luz vuelve a subir. Después de la bajada del lunes, ayer ya subió casi 60 céntimos, pero es que hoy el megavatio hora vuelve a ponerse en 105 euros. Eso es un 18% más que ayer. El que quiera hacer sus cálculos, que sepa que la franja más cara será de 10 a 11 de la noche, cuando alcancemos los 126 euros. Y aquí el debate sigue siendo qué hacer. Muchos expertos apuestan por bajar impuestos en ese recibo de la luz o quitarlos directamente y por seguir incrementando el porcentaje de las renovables en el mix energético. Lo que genera poco entusiasmo, eso sí, es lo de crear una empresa pública, por mucho que lo proponga Podemos y que la vicepresidenta Teresa Rivera no lo acabe de descartar. Otra vicepresidenta, la que más entiende de economía, Nadia Calviño, dice que eso no lo ve.
Tenemos que centrarnos, como decía, en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real y no otras ideas que ya sabemos no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos.
Pues a ver qué pasa con el recibo de la luz y con las cosas del comer, que al final son lo principal, aunque no lo único, porque, como se pueden imaginar, el mundo sigue muy pendiente de lo que está pasando en Afganistán. Lo primero que nos interesa desde nuestra óptica española es qué pasa con nuestra gente. Pues hoy llega el segundo de los dos aviones que hemos enviado a Dubái, y allí en Dubái habrá que esperar a que las fuerzas internacionales que protegen el aeropuerto de Kabul les digan que pueden acercarse a recoger a esas 400 o 500 personas que deben venir a España, entre españoles y colaboradores afganos de nuestro país. Por las últimas informaciones que nos llegan, tiene pinta de que no hay muchas esperanzas de que puedan llegar a Kabul hasta el día de mañana. Vamos a ver qué pasa. Y lo que inquieta es que los talibanes, mucho montarse en el tío vivo y en los coches de choque, pero ya han cortado el acceso al aeropuerto para que no pueda entrar ningún afgano. ¿Qué pasará cuando Occidente recoja sus bártulos y deje Afganistán totalmente en manos de los talibanes? Pues ahí va a estar la clave, porque de momento esto, como les decimos ayer, como les decíamos, suena a pacto, suena a que Estados Unidos se ha convencido de que ya no llega todo ante el avance continuo de China y que solo debe tener presencia militar en aquellos lugares donde sus intereses estén realmente en juego, centrándose sobre todo en el área del Pacífico y provocando así de paso que Europa tenga que buscarse un poco más la vida si quiere evitar, por ejemplo, crisis de refugiados en sus fronteras. ¿Se equivoca Estados Unidos al considerar que las negociaciones con los talibanes pueden dar sus frutos? ¿Realmente los talibanes no permitirán que Afganistán vuelva a ser un refugio de terroristas? Pues largo me lo fías, pero de momento lo que más incomoda a Estados Unidos es que la salida no ha sido todo lo limpia que hubieran querido, porque se esperaba que los talibanes tardaran más en llegar a Kabul. Pero por lo demás, los talibanes sí parecen estar cumpliendo con su parte del trato, que consiste en, por lo menos de momento, aparentar que se han vuelto un poco más civilizados.
Vamos a formar un gobierno islámico que involucre a todos los partidos. No queremos guerra, queremos paz, estabilidad.
Ya dan ruedas de prensa, prometen amnistías generales, respeto por las mujeres dentro, eso sí, de la ley islámica, se dejan grabar en escenas cotidianas como las del tío vivo o el gimnasio del Palacio Presidencial, y hasta dejan de momento que algunas mujeres se manifiesten en las calles pidiendo respeto. Lo nunca visto, aparentemente, a ojos del occidental, que sigue observando entre fascinado e incrédulo todo lo que está pasando en Afganistán. La CNN mismamente, con su famosa reportera Clarissa Ward, sigue describiendo lo que sucede en las calles de Kabul con un tono muy, muy poco dramático, reconociendo que sí, que se están vendiendo más burkas, que muchas mujeres salen poco de casa, pero que la vida sigue, de momento, sin demasiados problemas. Claro, el tema está en que una reportera norteamericana puede moverse ahora mismo por Kabul con la seguridad de que los talibanes, tan obsesionados ahora por lanzar un mensaje de moderación al mundo, no la van a hacer nada raro. El problema lo tiene o lo puede tener la mujer musulmana anónima que se quede en Kabul cuando los medios occidentales nos hayamos olvidado de Afganistán. Por eso resulta tan interesante escuchar a afganos como el que habló anoche con los compañeros de La Linterna. No quiere dar su nombre ni decir a qué se ha dedicado todos estos años, pero asegura que en Kabul se ha dejado de escuchar música en las calles y que las mujeres han cambiado totalmente de vida.
Mira, mi mamá está aquí, mi hermana está aquí. Mi hermana era estudiante de universidad, no puede ir. Entonces la universidad está cerrada, no puede ir. Nada, mi mamá que puede salir y comprar una cosa del local, pero ahora no puede ir hasta ese local que está al frente de mi edificio. Tengo bastantes amigas que cerraron todos sus negocios, que tenían restaurantes, tenían unas galerías, tenían como unos locales de ropas, ya todos están como cerrados, entonces no pueden hacer nada.
Ya lo ven, Afganistán nuevamente como encrucijada, como arcano que coloca a Occidente en el diván, preguntándose si debe renunciar a exportar sus valores en un mundo en el que ganan peso las naciones y las culturas con un concepto de la vida mucho más autoritario. Aunque ciertamente Occidente, cuando impuso sus valores por el mundo, lo hizo también de forma autoritaria. Y esa es una de las paradojas a las que ahora se enfrentan algunos guardianes de la ideología progresista. No queremos guerra, pero el respeto a la mujer y a los derechos humanos, de quererlos imponer en algún lugar, tiene que ser echando mano de un ejército, que ahora hemos decidido que se va tan retirada. En fin, ojalá lleguen pronto a España nuestros militares con nuestra gente. Vamos ya con otros titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. menores.
Hoy termina el plazo que la Audiencia Nacional ha dado a Interior para que represente la orden de repatriaciones de los menores de Ceuta a Marruecos. La Red Española de Migración y Ayuda al Refugiado sostiene que la actuación de Interior no ha seguido los protocolos que exige el tratado entre Marruecos y España.
Restricciones.
La Comunidad Valenciana ha ampliado el toque de queda a 68 municipios de la región. Cataluña prorroga esta medida una semana más y anunciará restricciones este miércoles, como también hará el País Vasco. Por su parte, Cantabria elimina el toque de queda a partir del viernes.
Desaparecidos.
La Policía Nacional ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a Cristian y Amantia, dos hermanos de 10 y 11 años que desaparecieron en Alemania el 17 de enero. Se sospecha que podrían estar en Tenerife retenidos por su padre. Había amenazado con matarlos y tenía denuncias por malos tratos.
Tercera dosis.
Pfizer ha pedido autorización a Estados Unidos para iniciar los trámites de la tercera dosis de su vacuna. Según la farmacéutica, el refuerzo entre 6 y 12 meses después de las primeras inyecciones ayuda a controlar los contagios por las nuevas variantes.
Y en el partidazo de COPE, la vuelta, Miguel Aguilar.
Que apenas está en su primera semana, pero que ya nos está dejando detalles interesantes, como por ejemplo su líder, Taramae, que sigue vestido de rojo pese a la victoria de ayer de Jakobsen y que va a seguir con el rojo al menos durante la etapa de hoy, la quinta, que arranca poco después de la 1:10 con 184 kilómetros de perfil llano entre Tarancón, Cuenca y Albacete. Y en fútbol los equipos preparan ya la segunda jornada de liga con un ojo puesto en el mercado, que termina en 13 días. Lo más destacado, anoche Cristiano Ronaldo, a través de sus redes sociales, cerró la puerta a una posible vuelta al Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
52.214. 5, 2, 2, 1, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6, 0, 0, 6.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
La comunidad internacional mira con recelo los anuncios que han hecho en las últimas horas los portavoces talibanes. Han prometido una amnistía general y que las mujeres puedan estudiar y trabajar según la ley islámica. Han dado incluso varias ruedas de prensa. Es una de las imágenes que nos ha dejado, que nos han dejado las últimas horas en Kabul. Nos vamos allí con nuestro enviado especial, Miquel Ayestarán.
Los talibanes aseguran que garantizarán el respeto a las mujeres dentro de los límites del Islam y que no se usará Afganistán para atacar a otros países. Estas son dos de las propuestas que ponen sobre la mesa los insurgentes tras hacerse con el control del país de forma sorpresiva. Los islamistas ofrecen además una amnistía general para todos los funcionarios del gobierno a quienes han instado a volver al trabajo cuanto antes. Una cosa es ganar la guerra y otra es gestionar el país. Por ello, los talibanes han comenzado también a recibir poco a poco a sus grandes líderes. Y el último en llegar es su jefe político, el Mullah Baradar. En el anterior emirato, solo Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reconocieron al país. La incógnita es conocer ahora quiénes darán ese paso. Solo una provincia resiste a los islamistas, es el pequeño Panjshir, desde donde el vicepresidente del gobierno derrocado llama a los suyos a la resistencia.
Aquí en España seguimos pendientes de la evolución de los incendios que se están produciendo en nuestro país. El que se originó en Navalacruz, en Ávila, evoluciona favorablemente y ahora el que más preocupa es el de Canarias. Gonzalo Zaballa.
Sí, en concreto el incendio declarado en el municipio de El Paso, en La Palma. Allí se han tenido que evacuar unas 120 personas y la unidad militar de emergencias ha acudido esta madrugada a ayudar en las labores de extinción. El consejero de seguridad, Julio Pérez, avisaba de que las condiciones del clima no acompañan.
Una noche difícil. El enemigo es la meteorología, el viento y las altas temperaturas. El oeste de la isla de La Palma hoy ha abierto muchos servicios informativos nacionales porque es uno de los lugares de España en donde se han alcanzado mayores temperaturas.
Además, la Junta de Castilla y León prevé perimetrar el incendio de Navalacruz en Ávila en las próximas horas y los pueblos afectados ya no corren peligro. En total se han calcinado 20.000 hectáreas. Por otro lado, el incendio originado en el municipio salmantino de San Felices de los Gallegos sigue activo en nivel 1. Por el momento no se ha podido perimetrar para conocer el número de hectáreas afectadas, que a buen seguro superarán las 30. Mejores noticias llegan desde Huelva. El incendio en Lucena ha sido estabilizado, al igual que el de Tarifa, donde las llamas han arrasado con 200 hectáreas de terreno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale. No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerdo a Benzema a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El gobierno se marcó como objetivo que este 18 de agosto el 70% de la población estuviera inmunizada, pero no ha logrado el objetivo. Aún así, tampoco sería suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño porque las nuevas variantes han elevado ese porcentaje alrededor del 90%. Maribel Sánchez.
Faltan unos 3 millones de personas por vacunar para alcanzar ese 70% de inmunizados que prometió Pedro Sánchez hace justo 100 días. Pero lo importante ahora mismo no es el incumplimiento de otra promesa triunfal, sino que ese baremo se ha venido abajo. La inmunidad de grupo que iba a cortar la cadena de contagios está todavía muy lejos y hay quien lo sitúa por encima del 90% de vacunados, como explica en COPE el doctor José Ignacio Peix, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Debería plantearse como meta, no un porcentaje, sino la inmunización total de la población y continuar con las medidas de protección social, protección personal y distanciamiento social.
A esto hay que añadir que la curva de vacunación está en descenso desde hace semanas. De hecho, en la primera quincena de julio se puso la pauta completa a casi 5 millones de personas, pero en la primera quincena de agosto ha sido la mitad, 2 millones y medio.
Y seguimos con las restricciones. Por ejemplo, Cataluña ha cambiado el criterio para imponer el toque de queda. Ahora se aplicará en todos los municipios que superan los 125 casos por cada 100.000 habitantes, aunque algunos alcaldes piden medidas más duras. Por ejemplo, en la Costa Brava, Sergi Tor.
Y la paradoja es que municipios de la Costa Brava, excluidos del toque nocturno por su baja incidencia en coronavirus, exigen entrar en este confinamiento por los botellones masivos de la zona. Estas concentraciones han mutado en episodios de violencia, con jóvenes agrediendo a policías locales, lanzando piedras a agentes de Mossos de Escuadra y generando un escenario que provoca la marcha de turistas. El alcalde de Canonge, Jordi Soler, es contundente.
Frustración, indignación, d'emprenyamiento.
Frustración, indignación, cabreo. Solo puedo invitar a los que han tomado esta decisión a pasar unos días aquí. Espacio tenemos, porque la gente deja las habitaciones libres, se marcha.
Lo que encontraremos, porque la gente va marchando y va dejando las habitaciones libres.
Mientras la Generalitat endurece las condiciones a 125 casos de incidencia para mantener el toque de queda en 148 municipios hasta el 27 de agosto, si la justicia autoriza su propuesta.
¿Se han preguntado por qué suena también un Stradivarius? Podrá usted decirme, hombre, depende de quién lo toque, pero ciertamente los violines que fabricó un señor italiano llamado Antonio Stradivari hace casi 300 años, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, no han sido nunca superados. Un reciente estudio nos viene a decir que además de la pericia del luthier italiano, la cosa tiene una explicación química. El cóctel de pequeñas sustancias que el amigo Stradivari aplicaba a la madera con la que fabricaba sus violines es clave para lograr ese sonido peculiar. peculiar y único. Usaba, entre otras cosas, cobre, zinc y bórax, esta última sustancia que ya utilizaban los egipcios como insecticida y en sus técnicas de momificación permitía que las lombrices no se comieran la madera de sus violines y lograran un estado de conservación casi perfecto. Fue un hombre longevo para su época, vivió 90 años y fabricó 1.200 de sus piezas únicas. Hoy en día se calcula que se conservan la mitad de sus violines, 600 joyas para disfrutar de la música.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nos vamos a tomar el primer café de la mañana, café de redacción, hoy con Tonia Echarri. Buenos días, Tonia.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Y Esther Jaén, también la tenemos por ahí. Buenos días, Esther.
Hola, Sergio. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues el que también tenemos al aparato es a José Antonio Araquistain. Araqui, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Escúchame, hoy era el día de la vacunación, pero nos vamos a quedar sin trompetería. ¿Qué cuenta la prensa?
Bueno, pues que Sánchez fracasa, ¿no? Es el titular, por ejemplo, de La Razón, que no se va a llegar hoy a ese 70% de españoles con la vacunación completada tal y como prometió hace 100 días el presidente. Estamos en el 62,8, 7 puntos por debajo. Bueno, El Mundo apunta a las causas por las que desde el principio dice ese calendario vino torcido y señala que el caos en la gestión y sobre todo la falta de un plan jurídico estatal intensificó esa quinta ola que afortunadamente parece que remite. Con todo, añaden, el ritmo es bueno, la cosa va razonablemente bien y toquemos madera, se puede llegar al 90% de la población vacunada en otoño. El problema, añade el editorial, es el de siempre con Pedro Sánchez, su incorregible tendencia a anteponer la propaganda a los hechos. Quizá por eso ha decidido guardar silencio y extender sus vacaciones.
La verdad es que otra vez fallamos en un pronóstico, aunque ya se esperaba. No sé cómo lo veis. Por ejemplo, Esther.
Sí, a ver, el primer pronóstico que hizo fue lo del 70% a finales del verano y en eso podría haber acertado. El problema es cuando empezó con los 100 días y la cuenta atrás. También es verdad que un poquito antes, hace ya unos días antes de irse de vacaciones, dejó esa cuenta atrás y ya no volvió a mencionar, faltan X días, faltan
ya, ya
X
Ya recogió
días,
un poco vela, ¿no?
Porque ya vio que cómo iban las cosas, que con todo y con eso, la vacunación es de lo mejor que se ha hecho en este país que podamos ver. Yo creo que vamos muy bien, vamos razonablemente muy bien. Hay gente que por las vacaciones y tal se ha alterado los planes de vacunación, pero sí llegaremos a ese 70% que dijo inicialmente. Ahora, poner fechas para ir repitiendo cuentas atrás, etcétera, pues ya ves que no.
Se pilló los dedos, ¿no, Tonia?
Yo creo que sí, no es una buena política la de poner el contador a cero y empezar a contarnos cada día los días que faltan, las horas que faltan, pero bueno, de todas formas, hombre, todavía estamos lejos del 70% que se había marcado Pedro Sánchez como objetivo, pero se progresa adecuadamente. Ahora bien, yo creo que esto, después de haber visto lo que son los resultados en algunas vacunaciones, que ya hemos visto que ha habido ciertos contagios, no es un porcentaje elevado, pero en fin, quiero decir que hay cierta inseguridad todavía en la inmunidad de grupo. Yo creo que ahora, tal y como están las cosas, quizá haga falta hablar ya de la necesidad de que esté el 90% de la población con la inmunidad, ¿no? Ya el 70% yo creo que queda pues por debajo de las expectativas, o sea que tendríamos que ser ya más ambiciosos y esperar ya que el 70% pase al 90% y que estemos ya más inmunizados. Si hay jóvenes que todavía se resisten, porque ya lo hemos visto, quiero decir que la vacunación ahora, por ejemplo, se ha ralentizado un poco, las causas eran, tú las contabas antes, Sergio, pues por el motivo vacacional, hombre, no estaría mal ideas como la de Berlín, lo contaba ahora aquí esta mañana, ¿no? Uh-huh. Esas fiestas de la vacunación en Berlín, a ver qué pasa. Quiero decir que si no hay una reacción negativa, pues seguir. Es decir, decir, tener algo, alguna motivación para poder convocar a la gente, no solamente al pinchazo, sino que luego se encuentren en otro escenario, digamos, ¿no?
Creatividad sanitaria, ¿no? Sí, si el joven no va a la vacuna, que la vacuna vaya al joven en formato fiesta. Las cosas de Alemania. Bueno, para quienes sí va a ser un día clave, es para los menores de Ceuta. ¿Qué dice la prensa de eso, Araquis?
Mira, dos cosas, Sergio. Una, que se acaba hoy el plazo que ha dado la Audiencia Nacional para que Interior le envíe ese oficio del 10 de agosto en el que dice fundamentar la devolución de esos chicos. Y lo segundo, que se confirma que nadie ha hablado con esos chavales, uno por uno, como exige la ley, para conocer si querían regresar o no. De momento las devoluciones están paralizadas cautelarmente por un juzgado ceutí, y sí se subraya hoy en varios periódicos que en este tema el Ministerio del Interior y la Presidencia de la Ciudad Autónoma, en manos del Partido Popular, han ido de la mano. Lo que está pasando es un grave error, dice esta mañana el editorial del País, y añade que en Ceuta había un problema y las autoridades han querido solucionarlo con una chapuza. Y es que no son disquisiciones técnicas, como dice el ministro Grande Marlaska. Lo que ocurre, lo apunta el editorial de ABC, es que este Ministerio del Interior tiene un problema con la ley, y lo sucedido debería abochornar a un juez de carrera como es Grande Marlaska.
Pues vamos a ver qué pasa, porque primero fue otro ministerio, el de Jone Belarra, el que puso el grito en el cielo, se metió la Fiscalía, se metió un juzgado de Ceuta que obligó a paralizarlo todo, ahora la Audiencia Nacional le está pidiendo la letra pequeña de lo que se ha decidido al Ministerio del Interior. Marlaska ayer, por lo que dijo, parece como que empieza a decir, si se ha hecho algo mal es culpa del gobierno de Ceuta. No sé sí. qué sensación os da todo esto, Tonia, por ejemplo.
La culpa es de otros siempre, ¿eh? Quiero decir, hombre, yo creo que el programa de devolución de los menores que entraron a Avalancha en Ceuta era una idea, o sea, era lógico, es legal, era una idea concebida en el convenio de colaboración con Marruecos, el de 2007, que luego se actualizó en 2012. Lo que ocurre es que ha terminado siendo una chapuza, tal y como le ha dicho el auto judicial al ministro del Interior. El auto judicial es que me pareció letal, o sea, y debe de haberle sacado los colores a un ministro como Marlaska, que ha sido juez, porque que sostenga el auto que no se cumple nada de lo ordenado por la ley de extranjería referido a menores, es como para hacérselo mirar. Quiero decir, claro, ni se ha tramitado expediente administrativo, y la ley obliga a hacer expedientes individuales, a presentar informes previos de los menores, estudiar caso por caso, y no se ha hecho. Entonces yo creo que eso es una forma de actuar chapucera que va siendo endémica ya en este departamento que dirige Marlaska, porque como decías antes, sí que al final se ha puesto en contra a mucha gente. Quiero decir que ya no es la justicia, que son los socios de gobierno. De todas formas, no es la primera vez que el ministro Marlaska topa con la ley, ¿eh? Ya luego, si queréis, luego hablamos más, uh-huh. Pero vamos, topó con los tribunales cuando la entrada de la policía en aquel domicilio de Madrid donde se realizaba una fiesta ilegal, en fin, con la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos, en fin, tiene un largo historial de choque contra la ley, habiendo sido él un ministro de justicia.
Uh-huh. Esther.
Pues veremos cómo termina todo, ¿no? Pero yo creo que muy bien no puede terminar. Lo que empieza mal es difícil que termine bien, y esto ha empezado, pues vosotros lo mencionabais, ¿no? No sé exactamente, pero vamos, ya viene la prensa como descrito como una chapuza. Una chapuza en la que se aunan intereses del gobierno de España, de la ciudad autónoma, o del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y de Marruecos. Pero eso, aunque estén de acuerdo todos en que en repatriar a esos menores, no están cumpliendo con la ley. No, claro, se está haciendo un expediente uno a uno, no se está motivando, no se está haciendo lo mínimo, lo básico para poder ejecutar esa acción, que les viene muy bien al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, porque tiene un problema día a día en sus calles, al gobierno de España porque, oye, tenemos aquí una rendija por la que quedar bien con Marruecos, ¿no? O seguir arreglando cosas con Marruecos y hacerlo de una forma, en fin, rápida. Pero desde luego las cosas, por muy rápido y muy bien que quieras hacerla, tienes que respetar la legalidad, claro, vigente.
Luego en el tiempo de tertulia seguimos hablando de esto, pero asunto Afganistán. Anoche en La Linterna hablaban con este afgano que ha trabajado con organismos internacionales, que oculta su identidad por miedo y que describía con esta crudeza lo que siente.
Claramente ningún afgano puede confiar en palabras de ellos. Nosotros no hicimos nada mal, solamente defendemos. Ellos quieren perdonar a nosotros. ¿Quién pregunta a nosotros? Que si nosotros, los afganos, pueden perdonar a ellos, porque ellos mataron miles de personas, mujeres, niños, bebés, todo. Mataron a mi novia hace un año, mataron a mis amigos, entonces nunca voy a perdonar a ellos, nunca en mi vida.
En fin, Araquis, los grandes titulares en la prensa ya reflejan esta mañana que la gente, por lo general, no se acaba de creer la moderación que venden ahora los talibanes, ¿no?
Mira, si quieres un titular que resume esto que estás diciendo, pues, por ejemplo, en la portada de La Vanguardia dice: los talibanes prometen moderación, pero esgrimen la ley islámica. Bueno, son los mismos del 96, con la barba cana y con teléfono móvil. Eso sí, como cuenta hoy una información de La Razón, muy hábiles ahora en el manejo de las redes sociales. Alguno de sus líderes supera los 200.000 seguidores en Twitter, que, bueno, visto desde aquí no parece mucho, pero para un país de 35 millones de habitantes, pero es que en Afganistán solo tiene acceso a Internet el 13% de la población. Bueno, el debate hoy en los periódicos es si hay precipitación en la comunidad internacional con esa rápida disposición al diálogo. Eso, y la ausencia de Sánchez, al que ya le está pasando, escribe Eduardo Álvarez, lo peor que le puede pasar a un político, que es perder el olfato. La cuarta parte del Parlamento afgano eran mujeres. Rosa Montero hoy en El País no tiene duda de que las van a matar, a encerrar, a apalear o a mutilar. También a muchos hombres, pero ellas son el emblema de un horror inadmisible. Esas mujeres son hoy los judíos del nazismo, los negros del apartheid. La historia se repite y los errores también, escribe en ABC Carrascal. Recuerda cuando en el 79 los norteamericanos permitieron el exilio del Shah y se fueron a buscar a Khomeini, que vivía en París, para liderar Irán. Periódicos como El Mundo y ABC esta mañana pulsan ese sentir triste, desesperanzado de muchos militares españoles que se preguntan si su presencia estos años allí ha servido para algo. ¿Mejoraron la vida de la gente? De eso no hay duda, pero muchos comentan que lo que está pasando se veía venir cuando desapareciera esa presencia internacional. Uno de ellos cuenta en El Mundo: nosotros tenemos los relojes, pero ellos tienen el tiempo.
Eso es lo que decían de los Tuareg, ¿no? Bueno, llama la atención un poco la resignación de Estados Unidos y luego el pragmatismo de la Unión Europea, que siempre presume de valores y de defender la democracia y los valores de Occidente, y ese pragmatismo que mostró ayer Borrell de, bueno, pues si los talibanes han ganado la guerra, con los talibanes hay que hablar. No sé qué os parece.
Hombre, yo creo que Borrell no le cabe otra que ser pragmático, sobre todo en este punto. Si Estados Unidos ha decidido que su misión allí ha terminado, porque su misión era, como ya explicitaron, tanto Biden como todos los portavoces que han hablado después, que su misión era impedir, o sea, era una misión de defensa de Estados Unidos en el exterior, por tanto, impedir que haya terrorismo que se genere allí y que ataque a Estados Unidos. Aquí paz y después gloria. La Unión Europea nunca se ha destacado por entrar y promover operaciones militares. En todo caso, se pone a rebufo de... Quiero decir, Borrell lo único que puede hacer es constatar lo que ya está ocurriendo. Dice, tendremos que tratar con ellos. Ya están tratando. Para intentar sacar a los españoles que hay en la zona, etcétera, o a todos los europeos, se está tratando con los talibanes que están ya allí. Es decir, déjeme usted salir y es poco más lo que va a hacer la Unión Europea, como ha ocurrido casi siempre.
Y luego ya veremos y a rezar para que no haya una crisis de refugiados parecida a la de 2015 con los sirios, que eso sí que genera a la Unión Europea un problema muy gordo.
Habrá. Y pagaremos otra vez. ¿Y qué es lo que se hace con Turquía? ¿Qué es lo que con Marruecos, por otra parte? Tenemos un serio problema con la inmigración, porque al final pagamos para que países con unos, en fin, con un respeto a los derechos humanos muy dudoso, sean nuestros gendarmes.
Tonia, ¿cómo lo ves?
Pues mira, bastante mal, la verdad, bastante pesimista. El objetivo de la misión de la OTAN era proteger a la población de los talibanes y reconstruir el país, al menos eso nos contaron. Y ahora lo que vemos es que son los talibanes los que controlan el país, por lo tanto, yo creo que Afganistán vuelve al pozo oscuro. Y lo que veo en la Unión Europea, pues es una resignación, una impotencia y cierta prisa, quizá, preguntaba esto Sergio, si había precipitación. Yo creo que sí, cierta precipitación en general a pretender casi estar en las puertas del reconocimiento del Emirato Islámico, y me preocupa porque yo creo que la pregunta del millón es qué credibilidad tiene la palabra de los talibanes. Es decir, ayer los vimos en rueda de prensa contándonos lo que Occidente necesita oír, pero también estamos viendo el miedo de los afganos en general y de las mujeres en particular. Están guardando las apariencias. apariencias, dan ruedas de prensa, responden en entrevistas en televisión en fluido inglés, pero luego los primeros hechos es que van por otro lado. Y tenemos un ejemplo, en Herat, por ejemplo, es una ciudad donde el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Ya se les ha ordenado, regresar a sus casas, y a las que tienen trabajo se les ha dicho que cedan su puesto a parientes varones. O sea, son testimonios en redes sociales que las han empezado a contar, que los talibanes les han dicho que les esperen en casa hasta que la shura que dirige la milicia decida sobre su futuro.
Sobre la nueva vida, sí.
Sí, esa es la realidad. Luego lo de los autos de choque y tal, pues queda muy pintoresco, y el que nos cuenten que las mujeres afganas pueden llegar a ser muy felices con su ley islámica, pues es una contradicción, y yo entiendo perfectamente el miedo que tienen, que no es un miedo cualquiera, es un miedo a perder la vida.
Luego le damos otra vuelta a este asunto, pero Araquis, la clave económica de hoy es el complicado acceso a la primera vivienda.
Sí, porque sabido es que vivimos en un país con grandes diferencias de renta y de nivel de vida según las regiones. Hoy El Mundo publica un estudio muy interesante, se conjugan varios factores que quieren responder a esta pregunta. ¿Cuánto tarda un joven español, con trabajo claro, para ahorrar ese 20% que le permitiría la entrada a su primera vivienda? Bueno, la respuesta no puede ser más dispar entre dos extremos. Para alguien que viva en Palma de Mallorca, 16 años y un mes. Para alguien que viva en Almería, 4 años y 9 meses. Influye, claro, mucho el precio de los alquileres. Allí donde están más caros, se tarda más tiempo en ahorrar esa soñada entrada para una casa en propiedad. Además de Palma, entre las ciudades más caras, Valladolid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián.
Tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Os lo tengo que decir. Estas vacaciones lo vais a celebrar el doble, porque vais a tener más tiempo y porque vais a aprovecharlo para mejorar vuestra casa con las ofertas de Leroy Merlin en jardín, baño, pintura, decoración y mucho más, hasta el 30 de agosto, como por ejemplo el ventilador de techo Aveiro con luz LED integrada y regulable con mando a distancia por 159 euros. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la 11, la actualidad deportiva, Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. La actualidad que hoy pasa por la Vuelta Ciclista a España, esa quinta etapa. Ayer ganó Jakobsen en la cuarta y hoy la quinta de 184 kilómetros de perfil llano entre Tarancón, Cuenca y Albacete. El líder sigue siendo Taramae. Y los españoles más cercanos al líder son Enric Mas, que es quinto, y luego Valverde, que es séptimo. Lejos del ciclismo, en fútbol, todos los equipos ya están con un ojo puesto en la segunda jornada de Liga, que empieza el viernes con ese Betis-Cádiz, pero el otro ojo lo tienen puesto en el mercado de fichajes, porque es que quedan 13 días para que cierre el mercado de fichajes. Muy pocos movimientos se está viendo en este mercado, al menos en la Liga Española y sobre todo en esta última semana. El Atlético de Madrid está en busca de un delantero que acompañe a Luis Suárez. El Barça sigue con la operación salida para aligerar masa salarial y también con el tema de las rebajas de sueldo. El próximo debería ser Sergi Roberto, que además renovaría para dos temporadas. Y luego en el Real Madrid, que también está con el tema de la operación salida, y anoche Cristiano Ronaldo puso un mensaje en sus redes sociales cerrando la puerta a una posible vuelta al conjunto blanco y además agradeciendo todo el cariño de los aficionados madridistas.
Que segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh? Por muy bien que fuera la primera. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. Y si es donde tú estás, seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.